Aquí comienza Carrera Oficial, el programa decano de la Semana Santa de Jerez.
Saludos, sean bienvenidos. Soy Gabriel Álvarez y esto es Carrera Oficial, que en su cuarta entrega de este año de nuestro cincuentenario grabamos en el restaurante Bar Juanito el miércoles 21 de febrero, primera semana de una cuaresma que aún se perfuma del eco de la oración que hace un par de noches se nos reunió en torno a Cristo Rey en el Vía Crucis de las Hermandades. Recordadas sus estaciones, permitidme ahora, antes de presentar a nuestros invitados, hacer estación bien lejos de aquí. Resulta que hay un español en Bélgica. Sí, en Bélgica, pero no es ese en quien pensáis. Es un jerezano, cofrade y miembro del Camino Neocatecumenal, que es una combinación posible, pese a lo que piensen quienes nos escuchan, que me ha enviado un mensaje que quiero leeros. Muchas gracias por Carrera Oficial. Me trae grandes recuerdos de mi infancia y formación cofrade. Fue una gran escuela para los que comenzábamos por los años 70 a despertar nuestro ser cofrades. Recuerdo una anécdota, me dice, que nadie conocía de mí. Tendría unos 7 u 8 años y me atreví a escribir una carta al director de Radio Popular rogándole que adelantara el comienzo del programa porque era muy pequeño y no lo podía escuchar tan tarde. No tuve noticias nunca porque me quedaba dormido a mitad de la Carrera Oficial. Muchas gracias de nuevo a ti y a la cadena COPE por ser estandarte de las cofradías de Jerez. Un abrazo fuerte. Nuestra aparición, querido Jesús Rodríguez, amigo en tierras belgas, tiene todo el sentido a través de cope.es. Primero, porque aquel niño setentero que fuiste hubiera podido escuchar Carrera Oficial sin problemas en cualquier otro momento del día. Segundo, porque ese hombre que hoy eres, en labores de misión en tierras belgas, puede escucharlo si siguieras aquí en Jerez, igual, con nosotros. En esta mesa del restaurante Bar Juanito sientan hoy su presencia dos hermanos mayores, los del transporte y la Sagrada Cena, Manuel Monje y Manuel Muñoz Natera, un capataz, Martín Gómez, y un histórico de nuestro Carrera Oficial, Miguel Perea. Tampoco falta nuestro director provincial, Ángel Alfonso Amodeo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel.
Le decimos, amigo. Le decimos algo al amigo belga, que es español realmente, pero
español,
está
español, es español.
Eso es.
¿Qué le vamos a decir?
Un saludo, ¿no?
Un saludo, y no solo eso, sino que cuando, lo tenga claro. Lo tiene que tener claro. Para irse a Bélgica, no coja tren, nada. Su DNI... Se va a Albariza Motor, todos conocemos Albariza Motor.
¿Hay concesionario allí en Bélgica también?
Pero no de Albariza. Hay no que ir Albariza. Mitsubishi Suzuki en Jerez, es Albariza. Uh-huh. Tenemos que buscar a Juan y a Carlos de administración. Tú, le he preguntado esta mañana, a las hoy no ha hecho boleto primero, pero tempranito le he preguntado, ¿traes el DNI? Uh-huh. Porque después vamos a ir a por un Mitsubishi Eclipse
Cross. Lo tengo ahí, el Eclipse Cross es el que
es el que a ti te gusta, coche uh-huh. modular, y para llegar a Bélgica, estupendo. No, no tienes ningún tipo de problema. Le damos la llave.
Y después se la quitamos.
Eso es.
Bueno, vamos a ir saludando a toda la mesa. Manuel Muñoz Natera, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Hermano mayor de la cena. Martín Gómez.
Muy buenas tardes. Déjame que haga un comentario respecto a esto. Yo creo que aprendí a hacer cofrade a través de la COPE, uh-huh. escuchando aquellos programas de Carrera Oficial de antaño, con Manolo Yélamo y tal, que no me dormía hasta que no terminaba de escuchar. Así que me he visto muy reflejado
en Jesús. Sí. Manolo Muñoz Natera además nos tiene que contar luego cosas en los pasillos de la radio que él vivía muy jovencillo.
Sí, sí, así es.
Ya nos lo contará luego. Manuel Monje, ¿me vas a permitir que te llame Pau? Que así, sí, así te conocemos,
supuesto.
Popularmente. Hermano mayor del transporte, bienvenido. Gracias
Muchas
por estar
gracias
con
a vosotros.
Nosotros. Vamos a hablar de transporte, de la presencia en la calle en Vía Crucis del Señor del Consuelo, del jubileo mercedario en el que tan implicada está también la cofradía y de otras muchas cosas. Miguel Perea.
Saludos. Querido, y me encanta volver a estar delante de estos micrófonos.
Querido histórico de Carrera Oficial.
Pues sí, yo estuve poco tiempo. Año 85 y 86, pero lo vivimos intensamente porque además fue unos años en los que intentamos innovar en algunas cosas con los medios que entonces había.
Bueno, pues vamos a hablar también de todo ello. Yo quiero antes que nada hablar con Manuel Monje, con el hermano mayor del transporte, por si acaso se nos tiene que marchar antes de que el programa termine. ¿Qué tal todo en torno al Señor del Consuelo en la calle? Ese Vía Crucis, que fue antesala preciosa de la apertura de la Puerta Santa del Jubileo Mercedario.
Pues la verdad que muy bien, muy contentos. Por fin pudimos tener este Vía Crucis con el Señor del Consuelo, que era algo que la hermandad perseguía. Ya en el año 2000 fue el Señor del Consuelo la imagen que presidió el Vía Crucis de la Unión de Hermandades. Este año se solicitó también por parte de la Comunidad de Padres Mercedarios y por parte de la hermandad, pero bueno, no se vio conveniente. Y había una cosa que tanto la comunidad como la hermandad tenemos clara, y es que el Señor del Consuelo tenía que salir a la calle en Vía Crucis porque es el redentor de cautivos de la Orden de la Merced aquí en Jerez, ¿no? Y bueno, lo preparamos con muchísimo cariño, lo echamos todo, al igual que en el año 2016 con Madre de la Misericordia, con el Jubileo de la Misericordia, y los resultados fueron fantásticos. Muchísimos hermanos de la hermandad acompañaron al Señor, las calles estuvieron repletas de cofrades y demás, las hermandades de la feligresía, las que nos acompañaron, se portaron estupendamente. Y bueno, muy contento, ¿no? El resultado fue el que esperábamos, lógicamente.
Yo quería haber tenido aquí al comendador mercedario, a Felipe Ortuno. A cambio lo tenemos en el espejo esta semana y, bueno, si llegan a tiempo, cuando el programa este esté ya colgado, no se pierdan esa conversación deliciosa en torno a un carisma del que yo, si me lo permites, te hago aquí portavoz hoy, porque eres la persona adecuada de entre los que estamos en torno a la mesa, aunque hay que decir, tenemos al capataz de la Merced, tenemos a personas también tan mercedarias como Manolo Muñoz Natera o el propio Miguel Perea. ¿Qué carisma más bonito a poco que se abunda en su historia, en aquellas actuaciones en plena Edad Media, y cómo se ha sabido ir actualizándolo a día de hoy?
Pues la verdad que sí, es una orden que está muy viva, es una orden que tiene, como has comentado ahora, ese carisma y como ellos eran redentores de cautivos, ¿no? De ahí es lo que he comentado antes del Señor del Consuelo. Aquí en Jerez yo creo que los mercedarios siempre han estado haciendo una labor espléndida. Además, creo que es esa comunidad que está muy metida dentro de las cofradías. Los mercedarios han sido pregoneros casi todos, el Padre Jesús, Felipe y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es cuando los cofrades de Jerez teníamos que acercarnos un poco más a esa casa que tenemos aquí en Jerez, que es la Basílica, donde además está nuestra patrona, la que muchas veces nos olvidamos un poco de ella y que solamente la recordamos en el mes de septiembre, ¿no? Entonces yo creo que las cofradías tenían que hacer un poco más de fuerza. Yo creo que en la Basílica, todos los que estáis por aquí lo sabéis, es una de las sacristías que más abiertas están en toda la ciudad, que se puede entrar a conversar con cualquiera de los padres mercedarios o cualquiera de las personas que habitualmente suelen estar por la Basílica, y que no cuesta ningún tipo de trabajo tampoco acercarnos a ver a nuestra madre, que es nuestra patrona, ¿no?
Uh-huh. Hay un trabajo hecho desde que en el siglo XIII la orden nace, que nos presenta a los mercedarios como verdaderos valientes, verdaderos aventureros que fletaban barcos, que se acompañaban por ejércitos, que iban a la búsqueda del cristiano al que redimir. Y luego eso ha derivado en unos perfiles actuales que permiten la vigencia de la orden en favor de los refugiados, en favor de los emigrantes, en favor de la población reclusa. Eso es una bendición, tener religiosos así, que lamentablemente, hay que decir, yo creo que un poco tú me valores también, sí, desde tu día a día en la Basílica, lamentablemente se nos está quedando cortito de efectivos.
Pues la verdad que sí, y sobre todo aquí en la Basílica, porque además ellos, aparte de llevar la Basílica, llevan la parroquia del Corpus Christi. Entonces, son tres aquí en Jerez, y imagínate cómo tienen que repartirse. El padre Juan Carlos es el encargado de la parroquia del Corpus, Felipe, por cosas de la orden, tiene que estar viajando, y bueno, el pobre del padre Eduardo, que es el más mayor, pues intenta defenderse como puede la Basílica. A día de hoy, yo creo que los mercedarios siguen siendo bastante valientes, y cada vez que hay una llamada a la puerta de la sacristía o cualquier persona que necesita cualquier tipo de ayuda, los mercedarios están allí para cogerlo, ¿no? Y bueno, y responder a las necesidades que buenamente puedan ellos. Pero sí que es verdad, y tenemos que decirlo bien alto, que siguen siendo muy valientes. Tenemos el ejemplo del padre Felipe, que es una persona magnífica, que es muy valiente, porque todo lo que quiere lo consigue, pero a base de eso, ¿no? A base de esfuerzos, de ganas, y tiene la capacidad de ilusionar a todos los que están a su alrededor, ¿no?
Pau, uno se pregunta a estas alturas qué fastos van a acompañar al jubileo, y quizás hay que empezar recordando que el jubileo fundamentalmente es cruzar la puerta recién abierta, confesarse y comulgar y acudir a las plantas de la Virgen.
Pues sí, y además el otro día charlaba Felipe conmigo, y por qué no las cofradías de Jerez podían organizar peregrinaciones a las plantas de la patrona, ¿no? Sé que muy pronto una hermandad va a estar por allí. La hermandad de Rocío, como todos los años, uh-huh, con el Rosario de la Aurora, se acercó por allí a las plantas de la Virgen. Pero bueno, yo creo que sería una idea muy bonita de que las cofradías de la ciudad hicieran de alguna forma peregrinación a la patrona, ¿no? Yo creo que es importante y no es nada difícil, ¿no?
Y aunque la esencia del jubileo es eso, además, ¿qué otras cosas van a ocurrir ya programadas?
Bueno, pues hay cosas que todavía tenemos que ir perfilando, pero lo próximo que ya tenemos va a ser lo de la Sábana Santa, que es algo que va a causar un poco de curiosidad, porque yo creo que muchísimos jerezanos y gente de fuera de la provincia que no conocen esa copia que existe en la Basílica. La verdad que todo el que pueda el día 4 de marzo, la Basílica va a estar abierta, al igual que en una jornada de besamano, y van a poder contemplarla. Y yo animaría a todos a que fuesen, porque bueno, yo no sé si tú has tenido el honor de conocerla, impacta muchísimo.
Uh-huh. ¿Es una copia exacta de la de Turín?
Bueno, tiene ese parecido. Uh-huh. Tengo a entender que bueno, hay unas veintitantas copias de esa sábana de Turín.
Lo cual no quita el valor como elemento de veneración,
bueno,
claro.
Está claro. Además, uh-huh, la acompaña una reliquia que también vino en su momento. Pero bueno, de hecho hay un montón de gente con las que yo estaba hablando que no tienen ni idea de que aquí en Jerez teníamos esa copia. Y de verdad, vuelvo a lo mismo. Yo he tenido ya la oportunidad de verla porque bueno, hemos estado viendo cómo, junto con la mayordomía de la hermandad y demás, cómo se va a poner o cómo se va a presentar para que la gente pueda contemplarla, y impresiona muchísimo, porque bueno, puedes verlo prácticamente muy parecida a la de Turín o casi igual, y bueno, te la imaginas y ves que es lo que ha estado ahí, ¿no? Los actos seguirán. Es cierto que hay varios actos que todavía tenemos que perfilar. Adelantar que bueno, que la procesión de la patrona este año puede ser algo más especial a lo que habitualmente hemos estado viendo todos estos años. La novena se quiere reforzar aún más. Es verdad que bueno, los devotos a la Santísima Virgen y las hermandades están siempre en la novena. Es una novena que tiene muchísima gente. Pero bueno, después está la octava, que es algo que todavía la gente no termina de encajarlo, que la gente dice, otros 9 días a la Basílica. Bueno, pues otros 9 días que este año serán de forma distinta. Tenemos también en mente algo que hacer con todas las corales que hay en Jerez para hacerlo todo en torno a la Virgen también, que me comentó Felipe que eso en antaño sí se había hecho, pero bueno, que se dejó de hacer. Y muchas cosas más que todavía no puedo adelantar porque bueno, estamos todavía cerrándola y demás para este jubileo, y que mejor también que tampoco puedo ponerme yo en el lugar de Felipe, ¿no? A ver si no,
claro,
Felipe conmigo en esta
bueno
película.
Pero cualquier difusión del hecho mercedario de la devoción a María Santísima, la patrona de Jerez, Felipe lo va a dar por bueno. Por eso yo me voy a atrever a preguntarte y tú me cuentas hasta donde puedas. El 24 de septiembre, ¿cómo se nos va a presentar la procesión en la calle? ¿Qué novedades puede haber que podamos contar ahora?
Bueno, pues el 24 de septiembre hay una idea que ronda por la Basílica, que quizás Felipe todavía ni la conozca, ¿eh?
Ah, ¿no lo sabe Felipe?
Felipe está ahí,
vamos,
bueno.
Vamos a contárselo ahora.
Él lo sabe, pero bueno, no lo tenemos muy claro todavía. La idea es que San Pedro Pascual pudiese este año procesionar el Día de la Patrona en la procesión. Entendemos que sería fantástico porque en las calles no lo hemos visto todavía. Y este año pues se presenta como un año extraordinario. Y bueno, ahí estamos barajando la posibilidad de cómo se puede hacer. Y de hecho, a micrófono cerrado se comentaba que por qué no todos los años, si esto sale bien o si se hace, ¿no? Que bueno, que todavía está en el aire. Pero bueno, lo importante en principio es poder ejecutarlo y ya veremos de qué forma lo haremos. Imagino que este año, a ver si es posible que bueno, que las hermandades están ahí, lo sabemos, y hay hermandades que no simplemente asisten con su guión corporativo, sino que, o sea, asisten con muchos hermanos, como el caso de la Hermandad de la Veracruz, la Hermandad del Transporte, lógicamente, y otras muchas, pero este año habría que concienciarse un poco más y hacer ese esfuerzo de estar un poco este año con la patrona un poco más.
San Pedro Pascual, que es un hombre que está en el origen de, del convento en Jerez, no es el fundador.
No.
Digo yo que hay también un buen San Pedro Nolasco.
Bueno,
¿lo sacamos también?
¿O? Lo que sí es verdad, bueno, espérate, a veces que yo...
Debe ser un gran descubrimiento de los mercedarios por parte de los jerezanos, ¿no?
Hombre, la verdad que sí. Lo que pasa es que sí es verdad que este convento es uno de los primeros conventos que la orden coge aquí en la ciudad de Jerez, prácticamente de los primeros. Y yo creo que no somos conscientes todavía aquí en Jerez de esa importancia. Y bueno, San Pedro Nolasco es pieza clave en toda esta historia, ¿no? Y bueno.
Un hombre, además, querido director, gran comerciante, que supo que el dinero había que ponerlo al servicio de la solidaridad.
Porque para eso estamos, nuestro reino no es de este mundo, querido Gabriel. Por lo tanto, qué mejor, ya que nuestro reino no es de este mundo, que ir a Albariza Motor,
¿sí?
Suzuki y Mitsubishi en Jerez. ¿Quién te trae a ti aquí?
Yo he venido, voy a venir a partir de ahora...
Que no quieres el Mitsubishi, el bueno, tienes el Outlander.
Me gusta,
el Outlander es precioso, el siete Outlander. Placer, una maravilla. Pero no, ese X-Cross de Suzuki, maravilloso, el hermano Economo tiene uno. ¿Tiene? Pregúntale, don Ángel Vázquez.
El hermano Economo nos puede también ayudar a ello, a la causa de,
hombre,
de adquirir.
Debemos, un... debemos. ¿Sí? Y yo, mi mujer, tú sabes que tengo un Suzuki Jimny.
Sí,
sí, sí, chiquitito así para pa ir al Rocío y estas cositas que nos gustan.
Con la gloria de Popa que mañana voy a verlo.
Hombre, ves tú.
Pero,
por lo menos don Manuel, por lo menos
vaya
probarlo.
Usted con su DNI, la nominita de esto.
La nómina mía está caducada.
La cuenta, el numerito de cuenta y se trae usted el Outlander. Que usted, hombre, de Outlander.
Yo voy alto nivel. Mañana sí. Mismo estoy allí.
Hombre.
Vamos a hablar ahora mismo con Manolo por cerrar también con Pau. En medio de todo esto, ¿dónde queda la cuaresma de la hermandad? Quiero decirte, lo que es costumbre, lo que es tradición,
bueno,
lo que os conduce hasta el Domingo de Ramos.
La cuaresma de la hermandad, como decimos por allí por el transporte, tenemos una mini cuaresma que empieza en el mes de agosto con todo el montaje del tema de la patrona, no viene de más. Este año íbamos a empezarla como normalmente la empezamos, pero bueno, con el tema del Vía Crucis lo hemos tenido que empezar un poco antes. Y bueno, la cuaresma prácticamente viene a ser la misma de todos los años. Este año le hemos querido dar casi a todos los días del quinario algo especial al finalizar. El primer día tendremos, una vez que finalice el quinario, el rondo gaditano, que ya estuvo por aquí hace cuestión de 2 años en la Iglesia de la Victoria. El segundo día, y eso se me ha escapado, sobre el tema del jubileo, se va a presentar el sello conmemorativo del jubileo. Otra cosa que quería comentar sobre el jubileo, se está trabajando en que días antes del 24 de septiembre o un poco después, el cupón este año de la 11 aparezca nuestra patrona. Es algo que, bueno, estamos esperando todavía respuestas de la 11 y demás, pero va a ser importante también. Y bueno, ya seguiremos con nuestra función principal de instituto, besamanos, besapiés y demás. Y a esperar un Domingo de Ramos que, bueno, hay muchos estrenos este año que vamos a tener.
Cuéntame.
Pues bueno, este año por fin se ha cumplido el sueño de muchos hermanos de la hermandad, que era restaurar los varales del paso de Madre de la Misericordia. Han quedado estupendamente. Se le ha quitado la base de madera que estos varales tenían, que... Bueno, era algo muy nuestro, pero bueno, había que quitarlo porque el varal, es verdad que el palio se había un poco achatado y demás, y se le ha dado un poco más de altura y se ve más esbelto, ¿no? Tendremos también, que ya lo hemos estrenado con el Vía Crucis del Señor, los 8 ciriales que se han restaurado, se le ha quitado un tramo porque se veían bastante altos. El paso de misterio va a presentar algunas novedades porque vamos a estrenar las cartelas de los respiraderos, van a ir en orfebrería. Esas cartelas que siempre hemos visto pintadas con los motivos pasionales son las mismas, pero en orfebrería. Y las 4 imágenes de los 4 apóstoles que no eran nada graciadas, que había en las esquinas del canasto, pues este año son nuevas. Y vamos a meter a los 4 santos de la comunidad mercedaria, que bueno, para darle más sentido a que el Redentor de Cautivos pues vaya acompañado por los 4 santos de la orden. De momento esos son los estrenos que la hermandad va a presentar el Domingo de Ramos.
De estrenos de la hermandad de la cena, Manolo, ya nos adelantaba Tony Falla, que estuvo con nosotros el otro día. Está esa corona maravillosa para la Virgen de la Paz. Está el cáliz del Señor. Por venir todavía, creo, el cetro de la Virgen de Gloria.
Junio. Falta el cáliz también.
Falta aún el cáliz.
Que lo vamos a bendecir el Domingo de Pasión, el día 18 de marzo. A la 1 de la tarde.
Todo esto nos remonta a aquella desaparición lamentable, aquel robo, de cuyo resultado nunca más se supo, Manolo.
Nunca más se supo, efectivamente, así ha sido, ¿no? Creo que están en prisión uno o dos de los que intervinieron.
Pero las piezas no han aparecido.
No han aparecido, que la habían tirado al campo, que fueron, lo llevaron al campo a buscar, pero eso nunca más ha aparecido, ¿no? Lamentablemente es una corona que cumplía el año pasado 225 años de su existencia, tenía su historia, ¿no? Pepe Botella, que hizo entrega al marqués de los Amos de Guadalete en aquella época, de esa corona que seguramente la había vislado de cualquier otro sitio, la distrajo del lugar, ¿no? Y entonces se lo entregó al marqués, y el marqués no la donó a la hermandad, a nosotros, y lamentablemente la hemos perdido, pero yo nunca he perdido la fe ni nunca la perderé en que eso uno u otro día nos tiene que aparecer.
Bueno, pues ojalá aparezca y quede ahí en el tesoro de la hermandad, porque la Virgen tiene una corona prodigiosa ahora.
Magnífica, ¿eh? Extraordinaria. Tony se ha dedicado en cuerpo y alma a esa corona, y además se metió dentro de ella y cada día veía una cosa, y esto le viene perfectamente bien, esto.
Tiene además unos esmaltes incluso.
Sí, 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 los cuatro apóstoles. Tiene los enmarques la Virgen de la Paz y Concordia de Gloria y el escudo de la hermandad. Pero Tony se metió dentro de la corona y cada día empezó a hacerle más. Y yo le decía, bueno, tú pon todo lo que tú quieras, pero de cobrar no va a cobrar ni un duro.
Ah.
O sea, que eso está...
¿No ha cobrado el hombre?
Nada, de eso, de todo lo que le ha puesto, nada en absoluto. Lo que firmamos es lo que ha quedado, ¿no?
Vale.
Y yo creo que ha gustado, una corona que ha gustado, ha quedado preciosa, magnífica. Lo mismo que será el cáliz, las potencias son iguales que las que tenía, ¿no? Y el cetro de la Virgen va a ser exactamente igual, una copia del que tenía. Y esperemos que el cáliz, todavía no lo he visto yo. El 18 de marzo se bendice. Estará allí el 18 de marzo por la mañana.
¿Qué otras novedades hay por ahí para la hermandad, Manolo?
Renovado espíritu. Nosotros todos los años es una vida nueva para la hermandad. Siempre salimos a la calle con el espíritu de evangelizar, porque sin lugar a dudas yo estoy convencido de que la hermandad de la cena, el misterio de la cena, evangeliza al pueblo de Jerez y a todos los que nos ven en las calles de Jerez. Y después viene su bendita madre detrás, Santa María de la Paz y Concordia, que este año espero y deseamos todo que de verdad sea el año culmen del palio.
Hablábamos de la merced, hablábamos del jubileo, y hemos de decir que Manolo es un tío con gran arraigo mercedario
siempre,
también.
Siempre, siempre, desde que llegaron Felipe y después el Padre Jesús, yo estuve totalmente identificado con la comunidad. De hecho, desde mi cargo en el ayuntamiento se hicieron muchas cosas para la comunidad, y me uno una amistad tremenda con Felipe y con el difunto Jesús, que era un gran valedor de la merced y un gran defensor. Y para ello siempre yo he estado en cuerpo y alma dedicado a la merced, a lo que siempre me han pedido ellos.
San Marcos, además, cada 24 de septiembre recibe a la Virgen.
Sí, recibe a la Virgen y a la vez sirve para que se quiten las representaciones del medio y no lleguen a la patrona. Pero cada 24 es verdad que la recibimos y estamos allí esperando a la Señora de la Merced, y la recibimos con un gusto tremendo y con muchísima ganas.
Los que se quitan de en medio, se quitan de en medio en un sitio con mucho gusto, con mucho paladar, pero digo yo que si llegan hasta el final no
es pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es un poquito más, no pasa nada, porque toda la vida de Dios las representaciones se han despedido en casa de la patrona, ¿no? Pero desde que se hizo y empezamos allí en San Marcos, pues se retiran antes. Yo sé que el camino cansa, ¿no?
Ya. ¿El 24 de septiembre de este año jubilar hay alguna novedad respecto a dónde se deben retirar las representaciones?
Que pondremos gente por los lados para que nadie se vaya, Manolo.
Bueno, Manolo, con Manolo podemos hablar de cualquier cosa. Yo no sé si me atrevo a preguntarle por todo, pero yo creo que va a llegar un momento en el que la conversación va a ir avanzando y va a ir fluyendo.
Lo
va,
que
ir,
tú quieras,
va a ir fluyendo todo.
Que tú sabes que yo nunca me he escondido.
No, nunca defrauda, es cierto. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál es tu posición respecto a la carrera oficial de la Semana Santa de Jerez? No hablo ya solo de la opción que ha quedado descartada, que también podemos valorarla. La actual, ¿cuál debe ser el recorrido mejor?
Mira, hay una comisión nombrada de hermanos mayores y miembros del consejo para estudiar y ver a ver qué hacemos y qué no hacemos para la Semana Santa de 2019, ¿no?
¿Estás tú en la comisión?
Sí, estoy yo como hermano mayor de la hermandad de la cena en esa comisión. Hay una cosa que yo creo que es lo mejor, pero no se ve porque es una cosa que la propone Natera, y claro, al proponerla Natera ya no lo ven, ¿no?
¿Por qué?
Porque lo hace Natera. Y yo siempre he pensado que lo mejor para que las hermandades no molestemos a nadie es el comenzar la carrera oficial a la altura de la calle Escuela y Chancillería y terminar en Plaza de Asunción, hacia la catedral solo vallado y ni un palco más. Manera de quitar la interrupción de tráfico que se hace en la calle Honda, porque la tribuna del Banco de Bilbao, que molesta para muchísimas cosas, desaparecería, irían sillas colocadas en su lugar, y nosotros, a las hermandades, nadie más nos puede decir de que no se ven las cofradías, porque además eso es mentira, pero es un San Benito que nos tienen colgado las hermandades diciéndonos que la carrera oficial no es visible, y de esta manera sería visible totalmente, porque además tenemos que contar con las personas que ya poseen un palco, y lo que no podemos hacer es eliminar palco así porque sí y dejar a esas personas sin ellos, porque además montaríamos otro número, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esa es una de las opciones que veo difícil que se haga, y otra de las opciones puede ser o bien a la altura del carruaje o bien a la altura del monumento del Marqués.
¿Es inevitable, Manolo, que seamos impopulares en este momento?
Sí, siempre lo hemos sido, pero en este momento en mayor número, ¿no?
¿Pero es culpa nuestra, es culpa de los demás?
No, son culpa de los demás. Nosotros sí. Vamos, no nos metemos con nadie, no le decimos a nadie de lo que hagan, se lo censuramos, pero los demás tienen el deporte de censurar lo que nosotros hacemos, ¿me entiendes? Entonces son gente que normalmente están aburridas y nada más que miran y enfocan a las hermandades, cuando las hermandades son las que mueven la ciudad, ¿eh? En esa época son las que le dan vida durante todo el año y son las que quitan mucha hambre durante todo el año y asisten a muchas familias. Lo que ellos no hacen, porque no son gente capacitada ni para moverse. Por lo tanto, como desconocen nuestra vida, nuestra historia, ninguno ha ido preguntando si van al ayuntamiento para meterse con nosotros. Pero a nosotros nunca han venido, que vengan un día que nos lo expliquen a nosotros qué es lo que quieren de nosotros, que nosotros les vamos a decir lo que queremos de ellos.
Y esto se puede decir trabajando en el ayuntamiento o habiendo trabajado en él.
Sin lugar a duda.
No hay problema,
sin
claro.
lugar a duda. Yo soy libre. La verdad os hará libre. Y yo soy libre.
¿Cómo lo haces?
Pues diciendo siempre la verdad, aunque algunas veces es impopular. Pero yo siempre he ido con la verdad por delante y nunca me he escondido. El que ha ido a buscarme me ha encontrado siempre. O sea, Natera es una persona que nunca te puede gustar o no te puede gustar, pero nunca defrauda a nadie. El que venga a buscarme me encuentra. Por lo tanto, he sido siempre así, tengo 67 años, sigo siendo así y creo que me moriré siendo así. Por lo tanto, el que le guste bien y al que no le guste, pues lo siento en el alma.
¿Cuál debe ser, Manolo, desde tu experiencia, incluso siendo, digo, plantilla del ayuntamiento, cuál debe ser la relación de las cofradías, del Consejo Local de Hermandades y Cofradías como el órgano que nos reúne a todos con el ayuntamiento, con los poderes públicos en general?
De colaboración total y entendimiento, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento tiene que saber y entender de que las hermandades estamos vivas, de que aportamos mucho a la ciudad y que le quitamos también muchos marrones a la ciudad, porque si las hermandades no tuvieran esas bolsas de caridad, hiciéramos esas donaciones que hacemos, lógicamente esas personas tendrían que ir al ayuntamiento a llamar a su puerto para que lo atendieran, ¿no? Y yo creo que lo mejor que hay es el entendimiento y el saber llevarse, nada más, y colaborar, ¿no? Entre las hermandades y el ayuntamiento, punto, nada más.
¿Cómo te llevas con el consejo actual, con el equipo de Dionisio Díaz?
Bien, bien. Yo no me llevo mal, nunca me he llevado mal con el equipo de Dionisio, me llevaba mal con Miguel Perea.
¿Con Miguel Perea? Vamos a saltarnos aquí el turno. Miguel, dile algo.
Hombre, que
porque
no,
me marcaba.
Faltaba la verdad.
¿Faltaba la verdad,
Miguel? Él ha faltado la verdad. Sí, él empezó llevándose mal con este consejo.
Por Miguel Perea.
No, por Miguel Perea no, por más miembros del consejo. Es decir, Manolo no ha faltado la verdad porque no ha dicho la verdad. Si él se ha llevado mal con este consejo desde el inicio de este consejo, porque él había apostado por el otro candidato que no salió, y al no salir el otro candidato, pues él intentó de alguna forma ir minando.
Tú eres testigo de una reunión,
sí, sí,
en el que el presidente candidato, actual hoy, nos reunimos, ¿te acuerdas perfectamente?
Y como no llevaba los candidatos que tú, y yo, que tú le pediste, pues y entonces además, tú ya decidiste apoyarlo.
Y además te digo una cosa, que hoy me ha dado la razón.
Miguel.
No, no.
¿A quién?
El presidente.
Al presidente.
Hombre, claro, indiscutiblemente. Uh-huh. Yo le dije, no lleve ni a este, ni a este, ni a este, ni a este, que te equivocas.
Ni a Miguel.
Hombre, claro, Miguel está
metido. Bueno, Miguel,
Miguel está metido en el lote.
Eso no es verdad. De Miguel nunca habló. Hablo de otras personas, nunca hablo de Miguel. Manolo está faltando la verdad.
Yo
cuando
no
se
falto,
falta la verdad, sí, sí, está faltando.
Yo
la
no
verdad.
Falto. Lo que pasa es que Miguel está dolido conmigo, ¿no?
Porque no.
Pero van ustedes a salir de aquí abrazados y fraternamente.
Yo los quiero, yo los di besito y todo, yo los quiero.
Con todo, hay una cosa en la que estáis de acuerdo, porque al final Miguel tampoco se lleva demasiado bien con este consejo. Algo habría. ¿Qué pasó?
No, yo no con este consejo no he tenido problema. Es decir, yo he trabajado con este consejo, yo he sido miembro de este consejo. A mí se me ocultan una serie de datos con el proyecto de la carrera oficial, que además hay que ser claro. Esta carrera oficial y el cambio de carrera oficial no era proyecto de este consejo. Este consejo en ningún momento tenía previsto cambiar carrera oficial.
¿De dónde llega entonces?
Del ayuntamiento.
¿Del ayuntamiento?
Sí, sí, sí. Del ayuntamiento y de un miembro del consejo que tenía metido entre ceja y ceja que quería que la Plaza del Banco fuera el inicio de la carrera oficial y fue engañando a mucha gente. Para llegar a ese asunto. Fue engañando incluso poniendo unos horarios que no eran reales. Es decir, aquí se plantearon unos horarios que no eran reales. El miércoles santo, todo el mundo sabe que es la pescadilla que se muerde la cola. Según esos planteamientos, nunca iba a existir. Y yo demostré con papeles que sí existía. Pero claro, aquí había unas ganas de ponerse la medalla de que se iba a cambiar la carrera oficial, de que se iba a inventar. El gran problema de las cofradías es, como siempre ocurre, son que todo el mundo quiere dejar pues su huella. Y la historia de las cofradías han pasado muchas cosas, ha pasado mucha gente y ha pasado mucha historia. Y hay que dejarse de querer dejar su huella. Lo que hay que hacer es mantener lo bueno que se ha venido haciendo, mejorar en lo que se pueda y no querer. Y el gran problema de la carrera oficial de Jerez en los últimos años está haciendo ese. Todo el mundo quiere dejar su huella, todo el mundo quiere dejar su marca. Y así nos va. Entonces este consejo se tenía que preocupar de otras cosas mucho más importantes, mucho más interesantes.
Por lo tanto, Miguel, algún problemita tenía al principio, ¿no?
No, al principio nunca, no, al principio ninguno. Eso vino después.
El problema que ha tenido Miguel, y es clarísimo, es que Miguel se creyó que era el presidente del consejo.
No.
Y ahí donde está el error.
Ahí, señor.
Ahí donde está el error.
Estás equivocado, Manolo.
Te lo digo yo, Miguel, que yo soy viejo.
Y tú entonces, eres viejo, pero poco listo.
Claro.
Y lo estás demostrando ahora.
Listísimo.
Bueno, listísimo.
Haya paz. Yo he sido listísimo y sigo siendo listísimo.
Se nota que todas las votaciones a las que apoya las pierde.
Y tú muy torpe.
Todas las votaciones a las que apoya las pierde.
Vamos a terciar.
Porque tú vendiste.
Vamos a terciar hablando con Martín, que es quien de momento hemos escuchado menos. Y que yo creo
tú
puede...
compraste muchos votos.
Yo no compré ningún voto.
Muchísimo.
Ay, sí. Y después te han descubierto.
Yo no compré ningún voto.
Si no, el presidente del consejo estaba no hubiese sido. Tú compraste.
Yo no compré ningún voto.
Bueno, Martín...
Yo mismo.
Buenas tardes.
Martín tiene...
Buenas noches.
Da igual, porque nos pueden escuchar en cualquier momento.
Cuando quieran nos pueden escuchar.
En cualquier momento. Nos pueden estar escuchando mientras acompañen a tus cuadrillas en esos ensayos nocturnos en los que tenés la radio puesta.
Pues sí.
Es también ponerse al día. ¿Cómo están las cosas en el patio costalero de la ciudad?
Bien. Yo el otro día comentábamos en una mesa redonda también y en una entrevista, el mismo del sábado, pues que las cofradías de Jerez gozan y los costaleros, el movimiento costalero de Jerez goza de muy buena salud. Es verdad que sí. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, el mundo del costalero ha cambiado sustancialmente, para bueno y para malo, obviamente, porque toda evolución también tiene su parte menos buena, pero sí es verdad que Jerez a día de hoy cuenta con buenos capataces, con gente que saben lo que se están haciendo delante de los pasos, que saben cómo manejan a sus cuadrillas, que saben cómo hacer respetar el mundo del costalero, y eso al final tiene que ir dando resultados, ¿no? Y realmente, bueno, pues Jerez hoy, yo creo que hay muy pocas cofradías con problemas de costalero, ¿no? A veces nos encontramos con problemas de costalero porque ha habido una mala gestión, posiblemente anterior, ya de la hermandad o ya de la propia persona que se pone al frente de un paso, ¿no? El otro día también teníamos una mesa redonda aquí en la Hermandad de las Angustias y se comentaba el tema de que antes a lo mejor la figura del capataz o el entorno del costalero importaba menos. Era muy amable, muy bien, pero importaba menos. Hoy somos más exigentes. Hoy sí, realmente las hermandades han dejado de pensar en poner al que más limpia y sí de poner a la persona que mejor gestiona, no voy a decir que mejor es capataz, ¿no? Que también va un poco de la mano, ¿no? Pero sí a la persona que creen que va a hacer mejor trabajo, aunque esta palabra sea algo fea, ¿no? Pero al que va a hacer mejor trabajo, porque al final este buen trabajo que se hace pues es el resultado de una cofradía también en la calle, o parte de importante del resultado de una cofradía en la calle, que al fin y al cabo es lo que a los cofrades nos importa y es de lo que a lo mejor tenemos que vivir también, ¿no? De esa imagen de aquella gente que no se acercan a la iglesia y que solamente se sirven de la imagen de una cofradía en la calle. Nosotros somos parte fundamental y creo que tenemos que tener la importancia que... saber la importancia que tiene el trabajo que desarrollamos y hacerlo como merece cada cofradía, ¿no?
Martín es un hombre joven, es mi obligación decirlo, porque sí. Decir que tú eres joven, como estamos en una edad bastante cercana, sí. Es decir, que yo tampoco ando demasiado envejecido, pero sí que empezó hace tanto que conoció aquella época en la que sacar la cofradía a la calle era poner el llamador en manos de un hermano, las cuadrillas de hermanos que
de hecho,
se aferraban a las trabajaderas de mármol a mármol.
Efectivamente. De hecho, hay que decir que en mí se confían porque soy hermano. Manolo Muñoz, precisamente, al que le agradezco aquella confianza, porque yo nací con esa ilusión, seguro, ese sueño de poder llegar a ser capataz, y él muy culpable de que yo lo hubiese cumplido. Es verdad que a mí no me escogen realmente por mis virtudes como capataz, porque yo realmente no sabía nada, tenía que aprender, ¿no? Por tanto, vivíamos un momento muy distinto al que vivimos hoy, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, yo creo que las personas que nos movemos en... Yo creo que las personas que estamos en la vida tenemos que ser realmente honestos y pensar de verdad si valemos para lo que estamos haciendo y ser justo con uno mismo y luchar si te gusta algo, si te preocupa algo, si quieres hacer algo en la vida, ¿no? Y yo, independientemente de la forma en la que me pudieron elegir, porque creo que fue algo, además, absolutamente... Yo cuando digo que yo soy capataz por la gracia de Dios, es cierto, porque realmente yo nací con la ilusión y con el sueño de ser capataz. Manolo puso la forma de que yo lo fuera, pero también es verdad que hubo alguien que también dijo que no anteriormente y al final pues me vi delante del Señor de la Cena, ¿no? Pero esto no tenía que ser un acicate, ni mucho menos, ni un cortapisa a la hora de tomar decisiones, sino tener realmente las cosas claras. Desde el primer día pensé que podía ser último y hoy, que llevo 34 años, sigo pensando que puede ser último.
Quería ir a parar a que naces, eres hijo de un momento histórico en el mundo de la costalería y de cómo llevábamos los pasos y cómo se elegía en la propia hermandad para ser el verdadero líder de un cambio que ha mejorado a todas, hayan pasado por tus manos o no. Que hay que decir que me van quedando cada vez menos. Capataz de la Mortaja, de la Borriquita, de la Cena, este año cofradía completa, de la Defensión. El miércoles santo vas a estar pendiente de tu hijo en el Consuelo, hay que muy decirlo. Pendiente. Pero el miércoles santo has llevado pasos en las tres caídas y el prendimiento. El Jueves Santo, que está ahora libre, has llevado a la Veracruz y a la Lanzada, la Encarnación de madrugada, las Llagas en su momento, tu Soledad. Y todo eso te ha conducido a mover a toda una generación o varias generaciones de gente joven que se ha ido acercando a los pasos, también al albur de tus novedades, quiero decir, de tu insistencia en la mejora técnica, en cómo hacer las cosas, en cómo todo ese esfuerzo cunda en la mejor presencia posible de los titulares en la calle.
Tú has dicho antes que somos jóvenes, la edad, y yo me sigo considerando joven. ¿Vale? Esto es lo que provoca que a día de hoy siga con la misma necesidad de aprender, con la misma necesidad de entender a la gente que llegan a los pasos. Y con la misma claridad y realidad en mí mismo de que en el momento en que yo crea que esto está caduco en mí ya o ha llegado el momento, yo siempre, a mí me preguntan muchas veces qué es lo que me queda y es saberme ir. ¿Vale? Entonces yo le pido a Dios que me dé la señal de cuándo me tengo que ir. Y esto es lo que le he estado pidiendo continuamente desde el primer día que empecé. Por eso nos lleva, y me voy atrás porque esto nos lleva adelante. Desde el primer día pensé que era el último día. Sí, yo nunca me casé con nadie. Yo siempre creí en la honestidad, en la verdad, en las cosas bien hechas, en la disciplina, en la fidelidad, en todas las cosas que tiene que tener un buen costalero y alguien que se ponga delante de un paso. Esto me enseñó a crecer y los costaleros me han enseñado a crecer, me han enseñado a ser mejor persona, mejor capataz, posiblemente, si lo soy, no lo sé, a crecer en todos los sentidos hasta llegar donde llego hoy. Pero es por eso, porque realmente el trabajo tiene que ser honesto, el trabajo tiene que ser sin dobleces, ¿no? Y reconociendo incluso cuando te equivocas, cuando no eres digno de estar delante de un paso, incluso también hay que reconocerlo. Y cuando la gente ve esta verdad frente a sí, creen en ti. Te vuelves un líder. Sin quererlo ser, porque yo creo que los líderes no nacen. O sea, no se hacen, nacen, ¿no? Perdón. Por tanto, esto es lo que me lleva a mí a trabajar continuamente, a seguir aprendiendo continuamente. Después de 12 años yo voy a Veracruz y me doy cuenta que aquella forma de hablarle al costalero donde casi lo desafiaba, ¿vale? Para que siguiera debajo de un paso, se había acabado. Es que había una serie de gente que tenía una formación y que tenía una preparación a la que tú tenías que, sin tenerla, tenías que adecuarte. Y a lo mejor había que pedir las cosas, por favor. Y eso es lo que hice, adaptarme al tiempo. Hoy me sigo adaptando al tiempo. Hoy sigo tratando con gente con 17 y con 18 años, que me siguen enseñando, porque me siguen enseñando a ponerme las pilas. Yo en mi equipo nunca he querido tener gente mediocre, he querido tener gente mejor que yo, porque realmente son los que me enseñan y son los que hacen que yo sea mejor en todos los sentidos. Y si hay un Martín Gómez bueno, es porque estoy rodeado de mucha buena gente, tanto costaleramente hablando como a nivel de mi equipo. Siempre he intentado de rodearme de gente que sepa más que yo, porque yo sé muy poco.
Congresos, retiros, se han organizado muchas cosas.
Sí, claro, porque
Que eran impensables en aquellos años.
Por esa necesidad de aprender.
Claro.
Date cuenta que el primer encuentro de costalero que yo organizo se llama Dime cómo soy. Es la necesidad de entender cómo soy, que tú me digas que no, a lo mejor no te importa nada este mundo, y llevamos gente que no le importaba nada, me dijera cómo éramos, dónde fallábamos o dónde acertábamos. Porque a veces nos quedamos solamente con lo malo, o sea, nos quedamos solamente con lo que qué mal piensa la gente de nosotros. No, también es bueno que sepamos qué es lo que piensan de nosotros bueno y que no se nos vaya a la cabeza. Pues con eso empezamos el encuentro y con esa necesidad continua de que venga gente a enseñarnos, ¿no? A decirnos, pues a lo mejor cosas que nosotros tenemos delante de la nariz y no vemos. Y no vemos porque, pues a veces la confianza, como se suele decir, da asco. O a veces tenerlo tan cerca no nos deja ver, el follaje no nos deja ver el bosque, ¿no? Por tanto, esa necesidad sigue viva en mí. El día que no esté, por eso digo que yo confío y les ruego a Dios que me indique el camino de irme, porque a mí no me gustaría despedirme de las cofradías arrastrándome los martillos. Eso es algo que le pido a Dios que no lo haga, aunque a veces es cierto que estar delante de los pasos conlleva un ego, ¿no? Y no vamos a esconder eso, ¿no? Y hoy estoy aquí delante de los micrófonos. A lo mejor hay mucha gente que le gustaría estar y no está. Tampoco hay mucha gente que lleve 34 años sacrificando también parte de su vida por esto.
Premium, por eso está aquí.
No hay aquí solo, o sea, la gente premium.
No, entiéndeme. Entonces, claro, esto a veces es aludador, ¿no? Se te puede llevar a errores, ¿no? Yo confío en que esto no ocurra, ¿no? Y que Dios me dé esa clarividencia para decirme, vete ya, Martín, que ha llegado tu momento.
Pero Martín sigue cogiendo un paso y allá donde dice Martín, estoy aquí en este llamador, allá que hay colas para igualar contigo. ¿Eso cómo se vive?
Hay veces que hay colas y hay veces que no hay colas, pero bueno, es verdad que se solventa. Se solventa. Pues te digo que se solventa porque la gente al final cree en el trabajo bien hecho, en que saben que te preocupa, en que... Yo le digo al costalero que las cosas me gusta hacerlas con base, con fundamento. Y una cosa que no me gusta, que el costalero que viene conmigo no viene engañado. Mira, nosotros, lo digo muchas veces como anécdota, llevamos la responsabilidad de la cofradía de la Mortaja, que prácticamente lo que haría falta es que nos pagaran. simplemente porque la hermandad entiende que no debe de haber mano, es lógico y todo el mundo sabemos que es lógico, pero yo tengo claro que sin la fe, sin darle la importancia real de que nos entregan una imagen a la que hay muchísima gente que yo no conozco posiblemente que tiene fe a este Cristo o a esta Virgen en cuestión, si no tenemos claro este fundamento, no sirve de nada mi trabajo, no sirve de nada que venga la gente conmigo. Esto provoca al final que haya un ambiente cordial, que haya un ambiente donde todo el mundo sabe a lo que va. Y aquí la gente no van a hacer pintureros, a ponerse una faja mejor puesta que el otro, a llevar una camiseta más bonita que la del otro, porque no le damos importancia a eso. Eso se queda en un segundo plano. ¿Qué es importante la uniformidad? Pues sí, puede serlo. ¿Qué es importante que todo el mundo lleve la misma zapatilla? Pues sí, puede serlo. Para mí lo verdaderamente importante es que el costalero respete el trabajo que hace, respete en la cofradía que está, entienda la idiosincrasia de la cofradía en la que se encuentra.
Porque tú has barajado idiosincrasias de todo tipo,
absolutamente,
¿no?
Distintas, uh-huh, todas, ¿no? Sí. Hermandades de un corte alegre, uh-huh, si queremos llamarlo de esta manera, ¿no? Sí. Ahí está la borriquita, ¿no? Por ejemplo. Hermandades de rigurosa penitencia como es la Encarnación, ¿no? Uh-huh. Pero el costalero, la gente que... El cofrade, es que definitivamente, el cofrade, las personas, la educación, es que el costalero es persona, el costalero es la sociedad de hoy, el costalero es que por eso seguimos vivos, porque entendemos esto de tal manera. El respeto a las cosas es fundamental. Y cuando tú vas a casa de cualquier persona, sabes, por respeto, adaptarte a las circunstancias que correspondan en cada momento. Esto es lo mismo cuando entra en una hermandad de rigurosa penitencia, cuando entra una hermandad a lo mejor de un corte más relajado, o cuando entra una hermandad pues que es de centro y tiene una forma de ver las cosas de determinada manera, o cuando teníamos el prendimiento, sabíamos que teníamos ciertas licencias, ¿no? Esto, el primero que tiene que saberlo eres tú, y sabérselo transmitir a la gente de abajo, uh-huh, y luego contar con muy buena gente abajo también.
Claro.
Yo siempre digo que si no eres buena persona no puedes ser buen costalero, y eso sí que es fundamental.
Martín, yo sé que tú te has preocupado y has promovido que tu gente se meta bajo las trabajaderas con fe, con devoción a aquella imagen que quizás por primera vez ellos portaban, pero yo he escuchado a costaleros decir algo parecido a, incluso a alguno de modo literal, yo voy a cargar porque me gusta y me da igual que encima llevemos al pato Donald.
Vamos a ver, obviamente en la vida generalizada me parece muy injusto, ¿no?
No lo estoy haciendo, desde luego. Hay que decir que son casos muy particulares.
Claro, claro. El que haya dicho que lleva al pato Donald, ahí está. Seguramente veremos la trayectoria, dónde va a llegar. Uh-huh. Me entiendo, ¿no? Pero el costalero que de verdad sabe dónde está, llegará lejos. La persona que sabe lo que está haciendo, llegará lejos. Nos puede apasionar este mundo, porque nos apasiona, porque... Pero no es mi vida. En el momento que sea mi vida, esto será enfermizo. Y no me llevará nada. Y no creceré. Claro. Hablaba yo de la afición un día, y lo digo cada vez que puedo, porque para mí el Padre Felipe es un ejemplo en muchísimas cosas, y sobre todo a la hora de enseñarme, ¿no? Y una de las igualadas de la patrona, dije que, hombre, que había que tener afición y devoción. Y yo no me di cuenta realmente hasta que no me lo dijo. Dice, no te has equivocado. Lo dijo públicamente. Además, le agradecí que me corrigiese. Vocación. El costalero es vocación. Al pato Donald no hay vocación para llevarlo. A los pasos sí. A las imágenes sí. Porque la vocación es algo que está muy cerca de la devoción. Yo creo que es casi parte de la piel, ¿no? Ser el pellejo y luego la carne que tenemos dentro, van muy juntos las dos cosas, vocación y devoción. Aquel que no tiene vocación no hace las cosas con cariño, no hace las cosas preocupándose por los demás. Y yo no sé si acierto muchas veces o no, y no sé si lo conseguiré al final de mi camino, ¿no? Porque es verdad que esto te provoca dejar a mucha gente en el camino y te provoca a lo mejor crearte muchos enemigos en el mundo en el que vivimos. Pero a pesar de todos mis defectos, de todas las carencias que pueda tener como persona incluso, me voy a morir peleando porque todo aquel que se meta de un bajo, de un paso, sea de verdad. Luego habrá excepciones y hay gente que se equivoquen de, en el sitio que donde está, pero bueno, a lo mejor arrepentido los quiere Dios o equivocado, vamos a cambiar el esto, equivocado lo quiere Dios, que a lo mejor algún día se dan cuenta o a lo mejor deben de darse cuenta que este no es su sitio.
Claro.
Y trabajando como nosotros trabajamos, hay mucha gente que se da cuenta que este no es su sitio.
Oye, llegar ante la patrona, ser designado para llevar a la Virgen de la Merced es muy grande, por muy largo y fecundo que haya sido tu trayectoria, ¿verdad?
Totalmente, eso marca un punto de inflexión, ¿no? Mm. De alguna manera eres un poco, es que eres la mano de lo que yo entiendo que es la primera devoción de Jerez. Que cuando la gente empieza a discutirlo, yo no tengo discusión, es la primera devoción de Jerez, o debe de serla, ¿no? Y me siento un poco también, es verdad, representante de todos aquellos que de alguna manera se sienten capataces, ¿no? Y igual que aquellos costaleros, yo le decía, había una idea al principio, que era el hecho de rotar, cuando Diego García de los Santos lo cogió, me consultaron, de rotar cada año con un capataz, con una cuadrilla, yo le dije que no, que eso no era válido. Ser costalero de la Merced debe de ser un privilegio y ganárselo y ponerlo muy difícil y que la gente sepa que no puede ser cualquiera, igual que ser capataz no puede serlo cualquiera, ¿vale? Yo no sé si yo debería de serlo, pero creo que no debe de serlo cualquiera, ¿vale? Por tanto, todo lo que sea ponerlo fácil sería lo que hablábamos antes a micrófono cerrado de los hermanos mayores, de las cofradías, todo aquello que sea ponerlo fácil es quitarle importancia, quitarle categoría. Y yo creo que la Virgen de la Merced es lo más importante que tenemos. Jerez es, digamos, podemos decir que es el icono que representa la fe del jerezano como pueblo, ya independientemente de como cofrade, sino como pueblo. Y ahí está la historia, ¿no? Lo que han sido todos los mercedarios y lo que significa la imagen de la Merced es tan profundamente importante como para que nosotros sepamos o debamos saber el valor que tienes, pues sentirte parte privilegiada de serlo, de sentirme tan cerca. Yo te digo, aquel día que llegó el Padre Felipe y el Padre Jesús y me abordaron, entonces trabajaba yo en la calle Corredera, y me preguntaron que habían estado hablando con la Virgen y le dijo a la Virgen que ella quería decapitar a Martín Gómez, que ¿qué le decían? Entonces yo les dije que cómo le iba a decir que no yo a la Virgen, y por supuesto a la Virgen de la Merced. Imagínate lo que significa para mí ser capataz y lo que supone y el respeto que le tengo a este cargo.
¿Cómo? Porque ha salido también el nombre a relucir y lo evocamos con mucho cariño, ¿no? Está en la casa del padre y yo recuerdo que no era fácil la relación con Diego García de los Santos Gorrión en aquella época en la que Martín Gómez significaba pues una revolución. Yo recuerdo un reportaje una vez para el periódico que creo que titulé, no me acuerdo qué, pero era en torno a un ensayo con Costal, que entonces aquello era
una especie
de desafío, ¿no?
Sí.
Y muy cerquita estaba la cuadrilla de Diego de los Santos, de Diego Gorrión, pues de modo clásico, con su convocatoria, con su gente y con su molía. ¿Cómo fue la relación con Diego? Que yo sé que fue evolucionando
mucho,
a algo mucho
yo
más
creo,
cercano.
Mira, como ocurre siempre en todo esto, cuando es inevitable a veces que se creen grupos, ¿no? Y grupos diferenciados donde unos se crean mejores que otros y a veces los capataces no estamos a ese nivel. Es un error. Y yo no tengo rivalidad aquí con Pau ni mucho menos, todo lo contrario, tenemos una colaboración magnífica y sobre todo, y lo digo porque para el encuentro de costaleros la cofradía desde antes y ahora con Pau siempre me abre las puertas y me siento absolutamente en mi casa. En los ensayos de la Merced ya no te cuento la facilidad que la hermandad da, y esto es un ejemplo simplemente. Con Diego, y como ocurre en todo, son más el entorno a veces que realmente el capataz. Yo recuerdo cuando yo estaba en las Tres Caídas y fue donde yo creo que es como cuando a ti te dan la cinta esta como capataz, ¿no? Eres capataz, ¿no? Y creo que me nombró capataz Diego ya, y con esto quiero decir la importancia que yo le doy a Diego García de los Santos. O sea, quiero decir que me parece maestro y alguien al que creo que no hemos respetado lo suficiente. Yo creo que por nuestra forma de ser, por nuestra idiosincrasia de jerezano, porque no nos queremos ni a nosotros mismos y no nos acordamos a veces de lo que la gente a lo mejor ha peleado por las cofradías Y como ya tenemos esto solucionado, no me acuerdo, ¿no? Es que tuvo un trabajo gordo, oscuro, que nadie ha visto, ¿no? Y yo recuerdo que era capataz de las tres caídas y Pedro en aquella época cesa a Diego de capataz del palio a Diego. Y Diego me dice que no entiende cómo no me han nombrado a mi capataz de la cofradía y capataz del paso de palio, que luego el negro y el gafa lo hicieron muy bien. Pero voy a lo que, desde el dolor lógico y natural que tenía Diego y que lo tendría cualquier persona, porque yo entiendo que tú eres capataz. Pero estos son dos chavales. Claro, con toda la... Aquel día yo me sentí por primera vez capataz. Porque Diego me había dicho, tú eres capataz. Eso hoy a veces no ocurre. Y no ocurre porque a la gente no le enseñamos esta urbanidad, esta educación. Yo aprendí de la vida muy joven porque tuve que trabajar muy joven. Y hoy a los niños se les enseña a jugar, a leer jugando. Y a veces a los niños hay que partirle las reglas en la mano y decirle cuál es el camino. Y que las cosas cuestan trabajo y duelen. Y esto en la educación... tiene mucho que ver, aunque no parezca que no, tiene muchas cosas que ver. Y yo, el respeto por los demás, por los mayores, pues lo he tenido toda mi vida. Y Diego eso lo sabía. Por tanto, si lo hubiere, creo que no lo hubo, nuestro enfrentamiento duró muy poco. Uh-huh. Porque a partir de ahí nos entendimos. Entendimos que él tenía una forma de trabajar que no era la mía, yo tenía una forma de trabajar que no era la suya. Y ahí aprendí yo que aquí no venimos a ser enemigos. El que se quiera llevar malamente con uno es porque él quiera. Yo aquí vengo a disfrutar y a hacer las cosas como me gusta.
¿Cuántos años hace que empezabas? Treinta y tantos.
Ahora 34 años.
34 años. Estaba
como capataz.
Carrera oficial pues muy en sus albores, aunque ya llevaba un recorrido de 15 años. ¿Algún recuerdo de carrera oficial?
Hombre,
y ahora quiero que Miguel vaya pensando en anécdotas de aquellos años 80.
Mira, en la que él estuvo con nosotros. Mis padres viven en la calle Maestro Rodríguez Vidal, en el polígono San Benito.
Ese que quiere igualar, ¿eh?
Seguramente. Y yo tenía un cuarto muy largo al final, el último cuarto, no se me olvida, lo revivo. Porque además con Andrés Cañado lo hablaba mucho de los programas, cómo hemos aprendido de estas cosas. Aprendí a hacer cofrades a través de Carrera Oficial. Y yo creo que era los lunes por las noches. Y yo deseaba que llegara el lunes para acostarme temprano, poner una radio pequeñita que tenía mi padre, que se la quitaba, hasta que ya me quedaba dormido con Carrera Oficial. A mí este recuerdo de quedarme dormido, de desear que llegara el programa, durante una semana a otra, que yo creo que es algo que se está perdiendo, pero se está perdiendo porque, claro, tenemos tantísimas cosas, tenemos el hecho de que te vas a la música, lo otro, lo de la moto, y al final te pierde esencia todo, tío. Y no, a lo mejor no se puede ser tan romántico como uno, pero ¿vale? Pero es verdad que se pierde esencia y al final se pierde autenticidad. Pero continúo. Acostarte, arroparte, noche de frío, escuchando Manolo Yélamo, voces que, fijaros, voces que se te quedan en el recuerdo, pero para siempre. Y la escuchas y además las identifica y era como algo increíble. Veías las cosas. Lo que te contaban, ¿cómo era que este hombre que hacía los poemas?
Eduardo Rinconada.
¿Vale? Que hacía esta glosa que hacía Eduardo. Tú veías la imagen. Yo recuerdo incluso las retransmisiones de radio. A mí me han conseguido hacer ver el paso.
Pues Miguel es uno de esos hombres que alguna vez lo han hecho, no solo en COPE, en Carrera Oficial, sino luego también a lo largo de su recorrido. Vamos a, antes de ir a Miguel, a despedir a Pau, a Manuel Monge, hermano mayor del transporte, responsabilidades laborales que hay que, lógicamente, cuidar. Muchas gracias por estar con nosotros. Una feliz cuaresma, un buen Domingo de Ramos y un buen jubileo mercedario en el que tan implicados estáis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Miguel, ¿cuántos esfuerzos? Pues para eso, para lo que decía Martín, para hacer ver al oyente aquello que nosotros contábamos.
La verdad es que fueron años y son años muy bonitos. La radio es algo maravilloso. La radio, nada más que la conoce a fondo quien la ha hecho, quien ha sido capaz de inventar donde no hay, de narrar. Yo he narrado una recogida de las tres caídas sin ver absolutamente nada, escuchándolo, me la sabía de memoria y escuchándolo, la he contado desde un teléfono que había dentro de la casa de hermandad de la cerca, y de tu entrada había un teléfono con una cajita de madera debajo. Pues esa cajita de madera era el paso, los pasos de los costaleros, dándole con la mano la cajita de madera y escuchando, estaba narrando lo que estaba sucediendo, porque en ese momento se había estropeado la forma de poder hacer, y como eso, muchísimas cosas. Yo recuerdo la COPE con Manolo Morales, que nos fuimos un año a transmitir el Rally Sierra de Cádiz. Bueno, pues nosotros dimos 5 o 6 conexiones sin haber visto un coche. Y como eso hay muchísimas cosas. Y,
¿tú me estás diciendo que yo he vivido engañado?
Sí, totalmente. Pero
esa es la magia de la radio.
Es un engaño maravilloso. Mira, el engaño más grande que ha existido en Radio Popular de Jerez se llama Manolo Yélamo. Manolo Yélamo, yo recuerdo, además él se reía y se tiraba por los suelos.
Pero Miguel, perdona que te interrumpa. Es verdad lo que estás diciendo.
Oye, ya podemos entrar todos en liza, Manolo.
Es verdad lo que estás diciendo, porque realmente yo, que me he rodeado siempre de amigos que trabajan en la radio y demás, luego he ido viendo el escaparate, que al final está cogido con hilo. Pero, sin embargo, nunca pensé que me estuvieran engañando nunca.
Claro,
nunca me he planteado nada de eso. Y posiblemente
es que nadie te engaña.
Realmente Miguel tampoco decía que lo estaba viendo. Lo estaba contando.
Es que nadie te engaña. Es decir, yo iba a contar lo de Manolo Yélamo. Manolo Yélamo es el engaño más grande que ha existido en Radio Popular de Jerez, porque y él lo decía porque él tenía a todas las mujeres de Jerez loquitas por Manolo Yélamo. Y un día llega una señora a la Cruz Vieja y dice: yo vengo a ver a Manolo Yélamo. No, Manolo Yélamo soy yo. Y este mierda de tío es Manolo Yélamo. Entonces eso, es que la radio es así, la radio enamora por la voz, la radio enamora por los momentos, la radio además la puedes hacer tú solo, puedes montártela de la forma que quieras, es algo totalmente distinto, tú cuentas, tú narras, hay ocasiones en la Semana Santa, porque estamos hablando ahora de una Semana Santa que hoy, gracias a Dios, pues estamos en la edad de oro de la Semana Santa de Jerez, se diga lo que se diga, pero en aquellos años 70, años 80, en que la cosa estaba cortita con sifón en muchas ocasiones, y llegaba ese Pepe Marín y se ponía en el balcón de la Cruz Vieja a narrar, y a lo mejor no había nadie, y aquello parecía que y entonces hay ciertas cosas que son así, y después de Carrera Oficial hay muchos detalles, hay momentos. Como oyente tengo muchos. Como oyente, por ejemplo, pues recuerdo aquel 23 de febrero en el que yo estaba escuchando aquella noche Carrera Oficial.
Y al otro lado estaba Manolo Doña, que nos lo explicaba en el segundo programa.
Por eso, y recuerdo, yo por ejemplo, yo tenía dos programas, tú hablabas de Carrera Oficial, yo tenía dos programas, que era Carrera Oficial y Cabalgata de los Deportes. Cabalgata de los Deportes, que lo hacía el recientemente fallecido Ángel Maza, desde aquí un abrazo muy fuerte para su familia, y eran dos programas míticos a las 10 de la noche, en que los niños pues lo escuchamos, como decía Martín, hasta que podíamos. Y entonces, Carrera Oficial ya adentro, por ejemplo, recuerdo a ese, esa es una anécdota que siempre la hemos contado. José Pérez Raposo, Pepe Raposo, hermano mayor de la Hermandad de las Cinco Llagas. Y sale un día, él daba un bloque de noticias, se comenta, se rumorea que la Hermandad de las Llagas saldrá este año de San Miguel. Fue el año 80 en que San Francisco está cerrado. Tú, hermano mayor,
¿cómo dices?
Pues cosas como esa, o el inicio de la sesión de Bernardo Linares de la Bárcena, Franco y Calderón, como nosotros le decíamos, incienso y carbón, buenas noches, Jerez. Y ese Bernardo, así, cosas como esa, muchísimas. La verdad es que radio, y después de el año que cuando yo llego a Radio Popular, yo estaba acostumbrado, yo venía de Radio Jerez, entonces en Radio Jerez acababa de llevar el inalámbrico y aquello pues era el invento del siglo, ponerte delante los pasos. En Radio Popular en aquel momento todavía no había llegado esa tecnología, y aquel año pues nos la jugamos, compramos 200 o 300 metros de, y no lo quería Arturo, el jefe técnico, no quería ni loco, pero le dimos coba, compramos 200 o 300 metros de cable blanco. Y entonces, pues cogíamos los teléfonos.
Y empezaron las pinzas a las pestañas del modelo Heraldo. Efectivamente.
Y después había que llevárselo. Incluso en ocasiones no había bastantes consolas. Y entonces se utilizaba pues una grabadora a modo de consola. Tú metías por los cascos, metías la salida hacia el teléfono y por el micrófono, pues metías el micrófono, le dabas a grabar y utilizabas eso de como mesa, y eso lo inventamos entonces porque había que estar a la altura de las circunstancias, y si no había medios, los medios había que inventárselo, había que ponerlo, y la verdad es que son experiencias muy bonitas que te hacen recordar años muy bonitos, y en donde la radio era totalmente artesanal.
Pero ¿no te creas tú que ha cambiado tanto la radio?
No.
En el año 86, que tú dices, hace 30 años, no ha cambiado. Ahora tenemos quizá avance tecnológico. Mira, este programa ya no se escucha en FM. Hay países europeos que no existe la FM, ¿no? Pero la radio sigue siendo una historia tan básica como un señor habla, otro escucha, y por medio hay alguien que paga el cable. Llámese Albariza Motor, llámese el que sea, pero alguien paga el cable.
Sí. Si es que además la radio es así, y además gracias a Albariza Motor y a gente como Albariza Motor
que están ahí presentes,
es los que hacen posible que exista la radio. Y yo, que soy hombre de radio, y además yo me considero por encima de todo hombre de radio. Sí, a mí lo que me gusta es la radio. Yo soy un enamorado de la radio, y eso es muy importante en esta vida. Y además, para hacer radio, hablaba antes Martín de los costaleros, para hacer radio y hacer buena radio hay que ser vocacional, y eso se nota. El que piense que de 8 a 3 puede trabajar en una emisora de radio,
está equivocado totalmente.
No le des ideas.
Me dice Diego Yesa que, aparte de, para mí es el mejor técnico que hay, ya no solo en COPE, para mí Diego Yesa es el mejor técnico que yo he conocido en mi vida. Yo soy muy jovencito, pero llevo ya muchos años en esto. Somos grifotas de la radio, no tenemos hora, tenemos mono.
Mi mujer me recordaba el otro día una frase que yo le dije siendo novio: no me hagas nunca elegir entre la radio y tú. Uf. Porque a lo mejor he ido a la radio. Es decir, porque es que tú tienes que estar las 24 horas del día. Sí, claro, es que esto es así, es que te tomas.
Y somos una familia, ¿verdad?
Sí.
Al final somos...
Porque es que tienes unos sentimientos, tienes una vivencia, tienes una vida. Luchas contra los elementos, contra las circunstancias, porque problemas todos los del mundo. Eres competencia porque tú siempre quieres ganar. Yo siempre salgo a ganar. Yo antes escuchaba a Martín que él se lleva muy bien con Pau. Pero después, cuando se pone delante un paso, él sale a ser el mejor, porque uno tiene que ser la persona que no piense que es lo suyo es el mejor. No es válido.
Hay que esforzarse siempre.
Después, una vez termina, te tomas las copas que sea, pero tú sales.
Tú, ser el mejor no conlleva que es lo que a lo mejor a veces se ha desvirtuado en entender todo esto, ¿no? Ser el mejor no quiere decir que hagamos de las cofradías, en este caso, una competición. No debe de ser el mejor. Yo quiero ser el mejor como capataz porque me apasiona, porque esta vocación que tengo por el oficio,
pero es que
me,
Martín,
lleva a una preocupación.
Pero Martín,
exagerada,
es que ese ser mejor ha permitido que la Semana Santa de Jerez mejore.
Sí,
es decir, el tú querer ser el mejor en el martillo, el otro querer ser mejor en esto, yo querer ser el mejor en un micrófono, igual que cualquiera, eso ha hecho que la Semana Santa de Jerez haya evolucionado. Yo recuerdo la Semana Santa de Jerez cuando yo hice mi primera transmisión en el año 82 en Radio Jerez, y yo la comparo con hoy en todos los sentidos. ¿Vale? Y no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Tú este año vas a sacar a la Virgen de la Paz, y el otro día me preguntaba a mi hijo: ¿tú desde cuándo no ves andar a la Virgen de la Paz en condiciones? Digo, mira, yo los últimos recuerdos que tengo de la Virgen de la Paz andando en condiciones era con Sacri, con Pago Sacrificio, pero no era la forma de andar entonces, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y es que las cosas han cambiado, es que hoy los pasos andan como no han andado nunca en la vida, afortunadamente, porque es que se ha ido trabajando, y porque la Semana Santa de Jerez, por mucho que nosotros no seamos capaces de entenderlo,
esa es la pena.
Hoy está ahí arriba, sí, está siendo bien mirada en todos los sitios, Y todos los que estamos aquí tenemos nuestra parte de culpa porque hemos aportado nuestro granito de arena. Después somos un poquito malos porque nos tiramos, porque
sí,
nos...
Sí, pero yo creo que...
Di algo, Manolo.
Manolo, bueno, no te estaba mirando en ese momento.
Yo tengo muy buenos recuerdos de la Cruvieja, de la cadena COPE, porque además...
Me encanta cómo se nota el salto generacional. Son gente joven, dicen cadena COPE, gente más mayor, dice Radio Popular. Es un salto generacional.
Sí, sí. Y como, además
como yo... Decía, José, respeto, me decía el otro día que no existía COPE.
No existía
era COPE. Es que Radio Popular. Es que para mí siempre ha sido Radio Popular de Jerez.
Pues ya hace 36 años que no veo Radio
Popular. Sí, sí, sí. Pero para mí siempre ha sido... No, perdón, hace 36 años no. No.
¿De qué año? ¿Del año 90 y qué? ¿Del año 91, 92?
26 años. Hace 30, cuando yo estaba en Radio Popular,
Manuel, dile algo.
Año, no, ya se lo he dicho antes. Año 85 y 86, yo estaba en Radio Popular de Jerez. Y entonces, por eso te decía que 36 años, ¿no? Porque fue cuando yo empecé en el año 82 y era contra. Yo lo mío en la radio fue curioso. Yo competía contra un monstruo. Yo llego a Radio Jerez, un niño. Que nos cogen, nos ponen poco más o menos como...
Estamos ahí, ¿no?
Como a Martín lo ponen delante de un paso, pues a mí me ponen delante de un micrófono. Y además de esas cosas de casualidades y donde tiene la culpa un hermano de la cena. ¿Sí? Juan Servilla.
Ajá.
Carlos Vergara claro. Habla con Juan Servilla y Juan Servilla es el que nos busca un grupo. Y al final me quedo yo solo.
Cogía las papas con Juan Servilla.
Y al final me, tú eres el que lo hacía ahí. No, y por eso lo sabes.
Cogía las papas.
Y entonces, la verdad es que fueron momentos.
Hay algo ahora que estoy escuchando a Miguel que no quiero quedarme sin decir. Yo creo que siempre se lo he querido decir a Miguel, fíjate. Decías que la radio es alguien que habla, alguien que escucha y alguien que paga el cable. Y yo creo que también es alguien que lleva el cable. Y Miguel tiene la virtud, y nos ha sido un ejemplo para todos, de llevar el cable cuando estaba en Radio Jerez, de llevarlo cuando estaba con nosotros en Carrera Oficial, y de llevarlo cuando ha sido jefe de una casa más grande, con mucha gente en la calle cuando llegaba Semana Santa. Y el primero en la calle, y el primero mano a los manojos era Miguel, que yo creo que en ese sentido es una figura también pues a subrayar especialmente.
No, pero eso
tú me lo permites, sí, yo sí, sé sí. Que tú lo vives y que lo sí, sientes sí. Lo que
pero eso porque
lo sentías obligado.
Estás enamorado y además porque es claro. la mejor forma de tú tener a la gente ahí es dando tu ejemplo, claro. Es decir, esto es en toda la vida. Si tú con el ejemplo se ganan muchísimas cosas. Si Ángel ahora mismo, en vez de estar aquí, estuviera en su casa tranquilamente, pues a lo mejor ustedes lo tomabais un poquito más relajado, porque decía, si a este no le importa. Pero si el tío está aquí, está demostrando que tiene que estar aquí, que tiene que estar vendiendo Alvariza Motor. Porque al final es el que le paga el cable, porque al final esto funciona así. Si no fuera por esa gente, no estaríamos nosotros aquí. La historia de la radio está llena de ese tipo de gente, y yo de verdad, yo me siento muy orgulloso de formar parte de la historia de la radio de esta ciudad. Creo que es algo que eso no lo vamos a llevar para arriba. Eso nadie se va a olvidar de eso.
Y además nunca se cansaba, ¿eh? Era un tío que
incombustible, siempre, sí, señor.
Incombustible al pie del cañón. Si tenía que estar 10 horas, estaba 10 horas. Si tenía que estar 24, estaba 24. Era incansable. Y Miguel siempre ha estado al pie del cañón. Eso sí es verdad. Y porque además era enamorado de lo que estaba haciendo y le gustaba, ¿no? Y eso es importante también, ¿no?
Terminaron haciendo las paces.
¿Ves? No, yo no me llevo mal.
No, si
no. No, no, fíjate sí, que han sido recuerdos de nuestra Radio Popular, correcto, o COPE de siempre, los que os ha unido.
Sí, sí, sí. Había otra persona en la radio que era Juan Antonio
Navarro.
Juan Antonio Navarro,
la voz ronca, esa que algunas veces que hacía la glosa.
Hacía el programa Los Pueblos,
Juan también,
era un correcto. Recorrido por
Juan
la
Antonio Navarro, sí, sí, Juan sí. Antonio Navarro, la mejor anécdota de Juan Antonio Navarro es con el cupón de la 11. Juan Antonio Navarro iba a la calle Limones, cuando entonces se daba el sorteo por localidad, sí, pero él iba a la calle Limones y por el teléfono de allí entraba Juan Antonio Navarro dando el número del cupón de la 11. Y en una de las noches entró el sorteo celebrado en el día de hoy, el número premiado ha sido el 548, repetimos, 765.
parece que nos alejamos de hablar de las cofradías. Yo recuerdo cuando yo empecé a aprender con mi tío en el taller, que tenía 7, 8 años, ¿vale?
Y cuando se abría por la mañana, a las ocho y media de la mañana, se encendía, porque la luz se encendía con el automático y se apagaba a las 9 de la noche con el automático. Se encendía la radio y se apagaba la radio, pues 12 horas después. Las radios de antes, es que, claro, como hoy escuchamos el móvil, escuchamos esto. Que esas radios de antes tenían un valor.
Eran incombustibles, ¿eh? No las quemábamos.
Es que parece que estamos recordando alguna tontería, pero no. Que al final todo esto tiene algo que ver.
Y la radio que hacía ciudad. Al final, la radio ha hecho ciudad, ha servido para vertebrar esta ciudad, igual que el mundo de las cofradías ha servido y sirve para vertebrar esta ciudad. Yo creo que es importante que vertebra y que une. La radio ha vertebrado la ciudad y el programa Carrera Oficial ha ayudado a vertebrar la ciudad. Hay que tener en cuenta, yo no sé si eso se ha dicho en los programas que habéis tenido o no, pero cuando Radio Popular comienza a hacer el programa en el año 68, a los dos años deja de funcionar el programa Cruz de Guía, que entonces se hacía en Radio Jerez, lo hacía Manolo Fernández Peña, porque ahí Andrés Luis Cañada fue muy listo y ficha a Manolo Fernández Peña.
Lo contaba el propio Andrés Cañada.
Se lo lleva de director a Radio Popular Cañada y deja de existir programas de cofradía en Radio Jerez. El programa de cofradía de Radio Jerez no se recupera hasta el año 82, que es cuando yo llego, como decía anteriormente. Entonces, esa historia, esos años 70, en que no había es decir, tú decías que es que tú esperabas los programas los lunes, pero es que no había otra cosa. En el diario prácticamente no se publicaba nada, unos artículos muy, muy pequeñitos, reseñas mínimas, y lo único que había, y entonces, ¿qué? Los cofrades estábamos sumidos totalmente en la desinformación, estamos perdidos, estamos. Yo tengo una anécdota de niño, yo creo que aquello fue años 70. Sí,
lleva razón, no existía nada, estoy de acuerdo. Yo seguía siendo un niño, ¿sabes? Yo no tenía acceso al diario ni a ninguna información que no fuera la radio, y porque algo en algún momento la escuché, porque con 9 años hoy un niño no se plantea escuchar la radio, punto uno. Pero es que hoy que hay una, la tecnología es brutal, hay 15 programas de radio, televisión, vía internet, vía Facebook, Martín, que no vemos.
Me encanta que hagas, o sea, que
claro, que no vemos
esa especificación.
Ojo, porque que no vemos ni escuchamos.
Pero que no, pero que lo que,
es que nos, claro, hemos perdido en todo,
claro,
esto.
Claro, no, pero que lo que yo te quería decir, que yo recuerdo años 75, 76, exactamente el año exacto no te lo puedo decir. Yo vivía entonces en la calle Antonio de Dios, Sábado Santo, lloviendo a cántaro. Estábamos por allí aquel día, no íbamos, que nosotros íbamos a ver las cofradías a la silla en la Puerta del Maravilla. Los más viejos del lugar se acordarán de la Puerta del Maravilla, que nosotros, que la rotonda de los casinos, pues allí. Entonces aquel día no íbamos porque estaba lloviendo a cántaros, y de buena primera vez en la calle Antonio Díaz escuchamos tambores y salimos corriendo, y venía Santa Marta, que salió aquel año lloviendo desde que salió hasta que se recogió, porque llevaba 2 o 3 años sin salir, y entonces aquel año salió. Bueno, pues aquello, nadie informó de aquello, nadie sabía, no había información de ningún tipo. Por eso digo que es que ha cambiado, ha evolucionado tanto, tanto, tanto el mundo de las cofradías. Antes las redifusiones la emisión de las grabaciones de las recogidas que se hacía la mañana siguiente en Radio Popular era seguida por muchísima gente, porque no se sabía nada de lo que había ocurrido si no habías estado in situ. Todo aquello cambia mucho en los años 80 y sobre todo en el año 90 a partir de la llegada de la televisión, pero la verdad es que hay que ver la importancia y lo que ha servido en esta ciudad todo aquello. Es que fue un fenómeno de masa en Jerez cuando en Radio Popular Manolo Yélamo,
la maratón aquella de radio,
Manolo Yélamo, Pepe Marín y José Antonio Montero,
los tres,
pues baten el récord mundial de la maratón de radio. Es que todo eso ha vertebrado la ciudad, y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia. Y yo desde aquí, como me gusta ser reivindicativo, voy a ser reivindicativo.
Adelante.
Y le voy a pedir al señor director de esta casa que no olvide lo que ha sido Radio Popular de Jerez, que no olvide lo que ha sido COPE Jerez, que desgraciadamente la cadena COPE, por las circunstancias, ha dejado un poquito huérfano a esta ciudad de su presencia, y yo creo que es importante el que estéis celebrando estos 50 años de...
Oye, pues verdad, es reivindicativo, y te digo, Pelea, oficial. Ahora voy a ser yo al que te va a dar, ahora voy a ser yo. Pues además me alegra de que me hagas este tema. Este programa, que del que cumplimos 50 aniversario este año, esta cuaresma, estuvo 3 años sin emisión. Sí, sí.
Por eso no iba contra...
¿Por qué?
Por eso no iba contra ti.
¿Por qué? No, pero tío, pero va contra mis mayores. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos una FM. Entonces mi antecesora consigue una FM. Algo que es muy, muy, muy difícil. Nos pusimos de ser la emisora madre con la onda media a no ser nada, porque pelear contra lo que supone la SER con el 105.8 de la FM, Radio Jerez, Onda Cero, que desembarca con Carlos Herrera y un equipo. Nosotros, la propia vida, el letargo de la propia ciudad de Jerez, nos hace que nos quedemos en la calle San Agustín. Te voy a decir una pelea, de verdad, cuando yo llego, a mí me mandan de Sevilla un día de mayo aquí a Jerez a tomar posesión como jefe de publicidad, llovía más dentro de San Agustín que fuera. No te puedo hacer una idea cómo estaba la montera, llena de agujeros. Yo conocí a una directora que arregló la montera, que trajo una FM, y que, porque la han mandado de directora regional a una gran autonomía, que es COPE Murcia, pero realmente hubiera sido una tía que le hubiera dado mucha vida a Jerez. Entonces, la circunstancia cambian, pero se vuelve. Oye, ¿cómo? Con haciendo internet. Bueno, para haciendo internet, pero aquí tenemos carrera oficial. Semana Santa. Este año vamos a tener la Semana Santa en FM.
Pero que lo que yo te quiero decir, creo que no me has entendido. Yo no estoy criticando a las personas, porque yo esta situación ya la viví hace muchísimos años, cuando en Jerez la programación de la onda media, porque la COPE se escuchaba, Radio Popular de Jerez se escuchaba por onda media, el día que se pasa la programación de onda media a FM, y porque empieza Luis del Olmo a funcionar en onda media, y entonces hay que pasar a la FM lo que entonces era la onda nueva. La FM Popular.
Popular FM.
Deja de existir. No, Onda Nueva.
Onda Nueva FM
Popular. Eso deja de existir, y entonces empieza la programación de Onda Media, se pasa a la FM. Aquello fue un número, entonces, un problemón. Pero digo que es que yo lo que estaba reivindicando era la presencia en la ciudad. Yo he sido miembro, el año que viene se cumplen 40 años del Maratón Popular Ciudad de Jerez y de la Juventud Cofrade, en la que yo tuve la suerte de pertenecer y de estar en su...
No me tires de la lengua y no me digas por qué no estábamos tanto fuera, que estamos grabando el programa.
En sus inicios.
Tío Perico está ya...
En sus inicios. No tiene tanto...
¿Quién paga el cable?
No tiene tanto que ver con eso.
¿Quién paga el cable?
Había muchas cosas que se hacían y que había había quien pagara el cable. Las circunstancias fueron otras. Las circunstancias fueron, como ocurre en todo, y yo soy hombre de radio y conozco la situación de la radio, no daba el mismo dinero el hacer una conexión en Jerez que el tener un programa a nivel nacional y pagar a una mega estrella. Lo sé, por supuesto que lo sé, y por eso con la llegada de Luis del Olmo es cuando todo esto se da. Pero creo que para la ciudad, y yo pues felicito al que se esté recuperando, creo que para la ciudad es muy importante, el que COPE Jerez recupere ese sitio, recupere esa parte de la historia. Creo que es importante, creo que le viene muy bien a la ciudad, creo que estáis donde debéis estar.
No, y le viene muy bien sobre todo a COPE Jerez, que no son lo que
sí,
somos.
Sí.
Antes que uno enamorado de radio, y te hablo por todo el equipo de COPE Jerez, tanto del departamento comercial como redacción, lo primero que somos es uno enamorado de nuestra ciudad.
Pero por eso
y a partir de ahí lo que queremos hacer es que esto vayamos sumando.
Pero por eso te quiero decir que esta reivindicación, por ejemplo, el año pasado se la hice a los compañeros de Canal Sur en un programa que hubo donde me dieron una distinción por los años de trabajo. Pues
mira, una reflexión. Oye, esa idea romántica de radio. Es un tipo muy, muy pragmático. Yo digo muchas veces, yo no soy periodista, soy licenciado empresarial, entonces mi vida es un Excel. Entonces, ¿cuánta gente estaba dada de alta en esas radios antiguas? Te hablo tanto Radio Jerez como Radio Popular.
En Radio Jerez muy poquita, en Radio Popular más.
Pero era una historia como muy de no, colaboradores.
No, pero en Radio Popular entonces tiene una plantilla curiosa de profesional. Entonces estaba Andrés Luis Cañada, estaba Pepe Sánchez.
Era el director,
estaba Eloisa, y una redacción de cuatro. Estaba Eloisa Roldán, estaba María Esperanza Lescún, estaba Pepe Marín, estaba Juan Antonio Navarro, estaba José María Fernández.
Pero no todos eran
plantilla. Estaba Manolo Durán, estaba Montenegro de Anunciación, estaba Rita, estaba de técnico, estaban Antonio Illón, estaba Manolo Morales, estaba, ¿qué me falta? Me falta el otro técnico, José Antonio
Urri Montero.
Montero. Esa es la plantilla que yo recuerdo.
Te digo por qué. Porque Cope Jerez este año ha contratado a dos personas nuevas. O sea, que me parece...
Entonces yo te estoy diciendo, esa plantilla era para una programación de 24 horas. De 24 horas, mientras que ahora son...
No, y sobre todo yo he hecho mucho, y aparte lo comentamos mucho, se lo comento mucho con Gaby, la gente que trabajaba de forma altruista, o sea...
Sí, aparte de eso
los colaboradores
que... Aparte de eso había 40 colaboradores, pero que en plantilla había un número importante de gente. Era una programación de 24 horas, era un momento en que la tarta publicitaria en Jerez, en medio se repartía entre La Voz del Sur, sí. La Voz del Sur, Radio Popular y Radio Jerez, y entonces no tiene nada que ver con lo que hay hoy. Pero yo a lo que me refería, y sigo diciendo, yo a Canal Sur le hice la misma petición, yo a Canal Sur le pedí el año pasado, no me hicieron ni caso, pero vamos, yo pido que no es lógico que la quinta ciudad de Andalucía tenga muchísima menos presencia en Canal Sur que Almería, que Jaén, o que eso, que son, como Semana Santa, son muchísimo menos que la Semana Santa de Jerez. La Semana Santa de Jerez solo tiene por encima a Sevilla a unos niveles y a Málaga a otros. Pero en otros estamos por encima de Málaga. Pero bueno, a otros niveles, lo de Málaga es extraordinario como lo están haciendo. Pero por eso te digo que es que ese sitio no nos lo dan. Y ese es el que yo pido constantemente. Yo soy un enamorado de Jerez y yo con Canal Sur llevo años peleándome y se lo llevo diciendo. Porque hay un programa que a mí me encanta, que es el programa de la Cabalgata de Reyes, que hacen de Andalucía Directo. Y en 25, 26 años que llevan, nunca, nunca, nunca han dado la cabalgata de Reyes Magos de Jerez. Y eso, este año han dado en diferido la cabalgata de Cádiz y no han dado la cabalgata de Jerez. Entonces, es una pena que no se mire más Jerez. Y yo por encima de todo soy un enamorado de Jerez. Soy un enamorado de mi tierra y me gusta luchar por mi tierra.
Pues mira que tenemos en Canal Sur a un compañero director en Cádiz, que es de Jerez.
Pero si
tanto que le da paso al carnaval en el Falla y le da el Villamarta. Nuestro abrazo cariñoso a Javier Benítez, que es un buen amigo.
Pero que yo además se lo he hecho con Javier, y Javier era de los que apostaba por esto. Yo sé que Javier puede llegar hasta donde puede llegar esto.
Luego me imagino que mandan...
Aquí, cada uno... Pero que hay que ser reivindicativo, hay que pedir... Que después no te dan bueno, pero hay que pedirlo. Y hay que felicitar. Y por eso decía.
Peleón.
Y felicitar.
Pero felicita. Lo que estamos esperando es que nos felicite al nuevo equipo de Cope Jerez.
Espérate, te estoy diciendo que felicitar por estar cumpliendo 50 años. Felicitar porque se está volviendo a hacer. Yo esto. No es porque tú me lo acabas de decir, yo se lo dije a Gaby hace el día del patrón,
lo sé, nos vimos.
Y le digo, pues me alegra muchísimo porque soy de los que me gusta esta casa, me gusta todo lo que se hace por las cofradías, creo que es importante y lo que espero es eso, es que estéis dentro de vuestras posibilidades, dentro de vuestros medios, dentro de las ventanas que sé que son mínimas.
De la humildad.
De las ventanas que existen, pero que estéis, porque creo que para esta ciudad es importante es fundamental esta ciudad. Desgraciadamente, ya lo único que tiene es el sector servicio y el turismo, pues eso hay que intentar aprovecharlo al máximo.
Bueno, pues casi cumplimos hora y media de tertulia distendida hoy.
Pero todavía no has cogido tú el DNI.
No, pero si estoy DNI. Quiero despedir el programa, coger el DNI e irme a Albariza.
Pero, ¿qué coche tienes que pedir?
No estoy en duda.
Ahora,
el Outlander me está empezando a mí a...
Pues que es que lo tienes 5 plazas, sí. Y de 7, lo tienes automático. 5
y 7, claro.
De 5 plazas y 7, para lo que quieras.
Gaby no tiene problema.
No.
Ahí él es del taco.
Él es nominó.
Él es del taco.
Él es nominó.
Él es del taco y no hay problema.
Tú te coges la nómina. Bueno.
Nada, y bueno, lo que haga falta, no hay problema.
Yo te aconsejo a Outlander.
¿A qué sitio hay que ir? Vamos a recordarlo.
Avenida Tío Pepe, número 20.
Tío Pepe, eso es.
Albariza Motor. Preguntas por Juan, gerente. Carlos, jefe de administración. El que tú quieras, te coge el DNI y la nómina. Y en un momento te sales tú con el Outlander y dos llaveros.
¿A dos llaveros?
Y hombre, para cada llave de repuesto.
Muy bien. Bueno, pues Miguel Perea, compañero. Recuerdo vivo de la radio, de los medios en Jerez y de esta casa, y concretamente de Carrera Oficial. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por haberme invitado. Felicidades de nuevo por la recuperación del programa, por los 50 años, y que no se pierda.
Manuel Monge, Pau, hermano mayor del transporte, que también ha estado con nosotros, se ha tenido que marchar antes de la despedida. Martín Gómez, capataz de capataces, porque hablaba de su gente, de la gente que ha ido pasando por sus cuadrillas y de cómo también de ahí han ido saliendo nuevos capataces. Sí. Lo más inmediato, el Cristo de las Almas, ¿no?
El sábado tenemos el Via Crucis del Cristo de las Almas, así que aparte de los ensayos que tenemos ya el viernes y prácticamente todos los días, muy ilusionado, la verdad, y muchísimas gracias también por contar conmigo en el día de hoy. La verdad que es un placer compartir con ustedes mesa.
Buena mano, maestro.
Muchas gracias.
Manuel Muñoz Natera, hermano mayor de la cena y hombre que puede hablar de todo sin ningún tipo de falta de documentación. Un hombre bien informado.
Está claro. Bueno, pues felicitaros también por los 50 años y por la recuperación del programa, y que no se pierda, sino que continúe con los 51, 52 y los 100 años, ¿no?
Mientras usted de Albariza Motor esté aquí patrocinando, no estamos nosotros el tiempo
y,
que haga falta.
Y tenga cosas, si existen las nóminas y el carnet de identidad, estamos allí.
Muchas gracias, Manolo.
Felicidades.
Bueno, pues director, despedimos.
Pues hasta la semana que viene. A ti te veo mañana, ¿no, Gaby? Tempranito. Mm-hmm. Pero nos vemos un día fantástico hoy, ¿eh?
Bueno, pues el próximo tampoco se va a quedar corto. Ya tenemos los invitados cerrados, no los vamos a avanzar. Síganos a través de redes sociales, a través, lógicamente, de cope.es, pero a través de redes sociales sí que vamos apuntando pistas al respecto de quién viene, de quién no viene, de cómo están las cosas, de qué está ocurriendo, además, en la esfera de una nueva cuaresma jerezana. A todos, nuestro saludo cordial de nuestros compañeros Diego Yesa, al control técnico, José Manuel González en la producción, en nombre de todos, de quien ya se despide, Gabriel Álvarez.